Bueno, pues bienvenidos a una nueva sección de Sonidos y Visiones, este programa microespacio que tenemos dentro de Radio Villarreal para hablar de cine, de televisión, de tal. Pero hoy, la vida de Brian. Hoy vamos a hacer un especial Phil Perranda, un exhaustivo análisis de la vida de Brian. Esta película dirigida por Terry Jones en 1979. Los Monty Python dirigieron esta gran película, estaban detrás de esta gran película. Y para ello he traído hoy a Jordi Moliner. Jordi Moliner. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estamos?
Entre otras cosas, Jordi Moliner, un gran fan y estudioso de los Monty Python. Y bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te parece esta película hoy en día, en año 2022?
Bueno, pues una maravilla. Es una joya, una de las mejores comedias de la historia, para mí y para muchos, si no la mejor. Fue también mi introducción al universo Monty Python. Y vamos, todo, una joya.
Fíjate que cuando consultas las mejores películas de la historia o las más premiadas no aparece La vida de Brian de Monty Python, pero luego si te vas al género que muchas veces se ha hablado, que como es un género como menor, ¿no? La comedia, sí que hay como unanimidad en la crítica de que es una de las mejores, si no, yo creo que sí que es la de las mejores comedias, por muchas cosas que luego iremos comentando, pero sobre todo porque trata un tema como el tema de la religión, el tema de Jesús, de todo aquello que pasó en Judea en aquel entonces, y lo trata de una manera que no se convierte en herejía, sí que le molestó a la iglesia en ese momento, pero lo trata de una manera bastante profesional, digamos, y lo mantiene al margen, y bueno, en la biografía, hablan de que la idea de que fuera Brian y no Jesús de Nazaret es el que le salvó de esa censura total que hubiera sido la película.
Es que la película, si tú la analizas evangélicamente hablando, es intachable.
Exacto.
Lo que te dice es que, vamos, que no escuches a falsos profetas, que no te fijes en ídolos, ¿no? Cuando idolatran la sandalia y tal.
Sí.
O sea, lo que te están diciendo es...
Claro, sí que he leído yo en la biografía que ahí sí que hacen un poco hincapié porque se había leído la Biblia previamente.
Sí.
Y claro, ahí no peca, entre comillas, la película de apostasía ni siquiera burla a la religión, sino todo lo contrario, lo que hace es reforzar el Evangelio.
Puede que haga un poco de, digamos, de sangre en puntualizar que ciertos comportamientos de la Iglesia en aquel momento estaban contraviniendo esas escrituras evangélicas,
exacto,
¿no? Que dejaban claro eso, y por eso a algunos puede ser que les picara.
De todas formas, siempre que ha habido alguna película relacionada, pues por ejemplo se me ocurre El Código Da Vinci y tal, siempre sí. Como que la iglesia se ha removido, pero lo que ha hecho es animar a que la gente viera más la película. En este caso hubieron países que la prohibieron y en Estados Unidos hubieron cines que no la proyectaron, y eso lo que hizo es que la gente fuera más, o sea que se convirtió en algo pues que no benefició a la iglesia y sí a la película.
El efecto Streisand, ¿no? Que se llama. Quieres prohibir algo y lo que haces es crear la atención sobre lo que vas a prohibir y le das publicidad gratuita al fin y al cabo.
Exacto, además es una película que en España se dobló años más tarde y el doblaje es espectacular, aunque yo siempre abogo por la película en versión original, pero el doblaje es increíble y no entendería yo ahora ver esta película sin el fantástico doblaje en castellano. Bueno, hemos dividido en 9 cortes, el primero ya lo habéis escuchado, hemos consensuado 9 cortes de la película porque no la podemos poner entera. El primero hemos escuchado la forma que tienen de introducir la película, que es esa forma de animación tan característica de los Monty Python y de Gillian.
Sí.
Es una forma muy, muy interesante de empezar la película, con una música muy pomposa y muy grande. Y ahora vamos con el primer diálogo, que se llama Stan y Loretta y el derecho a ser mujer. Un diálogo que, te pregunto, ¿crees que ha envejecido? ¿Cómo se comporta este diálogo?
Dentro de que sigue siendo gracioso, a mí me sigue, eso para empezar sigue siendo gracioso, sí que creo que haya envejecido un poquito porque, claro, el tema de la identidad de género y tal ha evolucionado mucho desde entonces. Y tal, pero bueno, lo que hay que decir que fueron unos avanzados a su tiempo, ¿no? Porque en aquel momento, hace 40 y tantos años, supongo que la gente que reivindicaba su identidad de género sería una minoría o...
Sí, o nadie hacía caso a ese
nadie
tema.
Hacía, exacto, y claro. Ellos pues le dan ahí una visibilidad y tal, siempre con su punto cómico y ácido y tal. Pero sí, mira.
Yo recuerdo cuando vi la película por primera vez, que tendría 13 o 14 años, no me hizo gracia, o no lo entendí muy bien, después me hizo bastante gracia y ahora pues me resulta un gag que le doy el honor de haber sido avanzado su tiempo, no olvidamos, año 1979. Stan y Loretta y el derecho a ser mujer.
Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre.
O mujer.
O mujer. Ser liberado.
O liberada.
O liberada.
De acuerdo.
Gracias, hermana.
O hermana.
O hermana. ¿Por dónde iba?
Ya habías terminado.
Ah, sí.
Además, también es derecho de todo hombre.
O mujer.
¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo.
Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.
¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
Yo quiero ser mujer.
¿Qué?
Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta.
¿Qué?
Es mi derecho como hombre.
¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?
Porque quiero tener hijos.
¿Quieres tener hijos?
Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren.
Pero tú no puedes parir.
No me oprimas.
No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?
Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir.
Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana.
¿Y eso de qué sirve?
¿El qué?
¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir?
Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión.
Pues ahí estaba, ¿no? Actual, bueno, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, actual. Y la verdad es que, bueno, yo creo que refleja también esas discusiones que pueden tener, ¿no? En el seno de un partido político, que seguro que hay alguno sí. que discrepa. Y bueno, ahí estaba, repetimos, en 1979 ese reivindicaba el derecho a ser mujer y más allá. O sea, reivindicaba el derecho a tener hijos y a parir.
Sí, sí. Es eso, esas reivindicaciones simbólicas que dices, bueno, puede que tengan que ayuden, ¿no? En determinados movimientos sociales, pero al final pues es eso, es más simbolismo que otra cosa.
Un detalle de la película, vamos narrando detalles a medida que damos paso a los cortes, es que en el último momento el productor se pegó una rajada brutal y sí. se lo hizo encima y se marchó. Y se quedaron sin productor y fue George Harrison, ex Beatle,
sí, sí, sí.
Amigo del grupo, el que se empeñó, creo que llegó a pedir un crédito y tal, se empeñó y en el último momento pagó la película porque leyó el guión y le pareció bien. Y yo no sé si hay algo de George Harrison en la canción final, que luego hablaremos, pero me resisto a pensar que él no estuviera partícipe en esa gran canción que cierra la película, pero parece ser que no, por lo que dice la biografía autorizada de los Monty, no. Fue algo...
Es Eric Idle.
Sí, sí, sí.
Eric Idle y Neil Innes, que eran los dos que hacían la música de Monty Python, uh-huh. Son los que hacen la canción. Bueno, es un tema, vamos, que
súper conocido. Luego hablaremos. Vamos con el tercer corte. Este famoso Frente Popular de Judea, o Frente Judaico Popular, siempre me equivoco, que, para poner en contexto, es un grupo político de moda en Judea, digamos, y lo que pone en evidencia este diálogo, esta escena, es a veces los... que sigue estando de actualidad porque hay muchísimos partidos, ¿no? Las diferencias o las similitudes que hay en un partido y que solo le cambiamos el nombre, ¿no? ¿Qué te parece esta escena?
Pues lo mismo. Eso va a ser actual toda la vida, creo yo, ¿no?
Sí, sí.
Porque los disensos políticos entre partidos por chorraditas y el acabar dividiéndose entre ellos para, al final, lo único que haces es perder poder.
Exacto.
Vamos, eso es actual y lo será durante mucho tiempo, creo yo.
Pues vamos a por ese corte del Frente Popular de Judea.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda!
¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea.
Frente Judaico Popular.
Disidentes.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más.
¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro.
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
¿Así cuánto?
Mucho.
Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, ¡disidentes también!
¡El Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rex?
Ahí está.
¡Disidentes!
Ahí estaba esa discusión, ¿no?, de Frente Popular de Judea, Frente Judaico Popular,
sí,
que sigue pasando actualmente. Ya hemos dicho que fueron unos avanzados, y ya no solo en la película de La Vida de Brian o en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, sino en la mayoría de sketches del Flying Circus, en la mayoría de sketches son... O sea, los vuelves a ver ahora, yo los vuelvo a ver una y otra vez, y tú supongo que te pasará lo mismo, dirás, ¿pero cómo hicieron eso? Por favor, ¿cómo pensaron hace 45 años ese sketch? Sigue siendo vigente todavía.
Claro, es que también ellos nunca hacían, casi nunca hacían sketches basados en cosas de actualidad, en personajes populares y tal. Siempre lo hacían basado en personajes históricos, artistas, pintores. El tour de esa carrera ciclista de pintores abstractos, sí, sí. Y tal. Claro, eso nunca va a envejecer. Todos sabremos siempre quién es Kandinsky. Exacto. Y quién es Picasso y tal. Quién era el tío que estaba de moda en aquel momento o el futbolista del momento y tal. Eso pasa de moda.
Supongo que eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo, porque...
No sé si lo eran o no, pero desde luego...
Claro, la diferencia de Monty Python con un grupo, con un dúo que estamos acostumbrados en España, de humorístico, Cruz y Raya, el dúo Sacapuntas, o sea, aquí está, como siempre hay dos, y de repente viene este grupo de personas que eran como todos unas mentes brillantes, cada uno tenía un especial en un campo... Y se juntaron y, bueno, no solamente La Vida de Brian, por supuesto, sino toda la filmografía que tienen, porque, bueno, El Sentido de la Vida también es una gran película, quizás un poco más abstracta y un poco más, sí, no para todos los públicos, porque esta tengo que decir que ha pasado las calificaciones, ha pasado de 18, 16, todos los públicos, y ahora está en 12.
Ah,
o sea, está con el paso del tiempo se va como revaluando, ¿no?
Le van cambiando.
Bueno, vamos ahora por una que me sugeriste tú directamente, que yo la he llamado Gente Llamada Romanos, Marchad la Casa, que es... Para que Brian entre en el Frente Popular, le obligan a hacer como unas pintadas, ¿no? Entonces tiene que poner romanos marchaos a casa, tipo Yankees Go Home, ¿no?
Sí.
Y bueno, efectivamente es una escena muy bonita porque realmente la pintan, o sea, está pintado de verdad. Bueno, luego hablaremos de Túnez y dónde se rodó. Pero, claro, es muy gracioso. Bueno, cuéntanos lo que pasa en esa escena para...
Bueno, pues básicamente están ahí con nocturnidad y alevosía haciendo la pintada. Aparece un guardia romano. Ve que está haciendo la pintada, pero lo que ofende realmente al guardia es que está mal escrito, con faltas de ortografía, mal declinado, y se pone a corregirle la frase mientras le pega capones. ¿Qué declinación es esta? Tal. Que nos ha pasado a todos en el instituto con el latín.
Con el,
¿no?,
latín, sí, sí.
Vamos, yo me peleaba con
el latín. Caballo de batalla, las declinaciones. ¿Eh?
Correcto. Y cuando por fin le hace que escriba bien la frase, le dice, pues vas a repetir la frase no sé cuántas veces. Y el castigo que le ponen, pues hace que, pues eso, que Brian acabe siendo un héroe, porque lo ha pintado no una, sino mil veces. ¿No?
Mil veces. Eso,
¿no?
Vamos a escuchar la escena, que no tiene desperdicio.
¿Qué escribes ahí? Romanes eunt domus, gente llamada romanos ir la casa...
Dice romanos, marchaos a casa.
De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos!
Romanus.
¿Que se declina cómo?
Anus.
¿El vocativo plural de anus es?
Ani.
Romani. Eu. ¿Qué es eu?
Ir.
Conjuga el verbo ir.
Ir. Eo, is, id, imus, itis, eunt.
Luego eunt es...
Tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van.
Pero romanos, marchaos es una orden, así que hay que usar...
¡El imperativo!
¿Qué es?
It, it.
¡Falto romano!
Plural, ite, ite.
Ite. ¿Domus en nominativo? Marchar se indica movimiento, ¿no, muchacho?
¡Dativo, señor! ¡No es dativo! ¡Acusativo! ¡Domus! ¡Domus!
¡Solo que domus lleva él!
¡El locativo!
¿Qué es?
¡Domus!
¡Domus! ¿Has comprendido?
Sí, señor.
Escríbelo 100 veces.
Sí, señor. Gracias, señor. ¡Hail César!
¡Hail César! Si no está escrito al amanecer, te corto los cojones.
Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Hail César y todo lo demás, señor!
Dice Heil Hitler, lo dicen varias veces en la película, hacen, sí, como el saludo. Oye, tenemos aquí aparte del equipo técnico llorando de risa, imagino. Es que, bueno, sabes, es una gran, grandísima escena, y yo creo que no te lo esperas, ¿no? La primera vez que ves la película dices, bueno, pero ¿cómo puede ser que esté pasando esto, ¿no? Y al día siguiente aparece toda la pared pintada. Bueno, pues vamos ahora a por una, yo creo que esta sí que es como archiconocida, ¿no? La de que han hecho los romanos por nosotros, ¿no? O sea,
sí, sí.
O sea, que como que, oye, queréis ir contra el pueblo romano, pero antes que nada tendréis que ver lo que han hecho los romanos, ¿no?
Se han hecho hasta camisetas del tema.
Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una, la de Frente Popular, está hay otra también del Frente Popular y luego la de que han hecho los romanos, que es la que llevo yo. Claro, es que, a ver, a poco que estudies un poco la cultura romana, sabes que, bueno, el derecho, todas las carreteras, todo viene de ahí, ¿no? Y entonces ellos hacen como, hay como una asamblea del partido y, bueno, pues, no sé, ¿qué te pareció esta escena cuando la elegimos?
También muy, muy buena, pues es eso, es, vale, entiendes que no quieren ser invadidos por otro pueblo, pero al final ese pueblo estaba haciendo cosas que eran buenas para ellos, ¿no? Eso ha pasado en la historia muchas veces y tal, y pues eso.
Claro, nosotros en Iberia, cuando vinieron los romanos, pues adoptamos cogimos el derecho, también la forma de distribución de los pueblos, la organización municipal, y claro, al final, evidentemente, a nivel histórico, se puede considerar una invasión o un expansionismo, y aquí, en esta escena, lo dejan bastante bien reflejado, porque se llama así: ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo.
¿Y el vino?
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
¿Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg?
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? Que te folle un pez.
Ya esta forma de acabar las escenas, ¿no? con un taco, bueno, aquí está, bueno, queda reivindicado de alguna manera que se quieren separar del pueblo romano, pero que evidentemente no tienen por qué negar aquello que les ha dado el pueblo romano. ¿Sabes cuántos papeles hicieron entre los Monty en la película? Que esta es otra característica de la película.
Lo desconozco. Pero
40 papeles, ostras, entre todos. Además, te voy a decir una cosa, cuando ves la película una y otra vez, hay algunos que están bien caracterizados y te cuesta saber quién es, porque el señor este que encuentran en el monte, que no hemos puesto la escena porque no podemos poner toda,
sí,
que llevaba años sin hablar, también es uno de ellos, y el que está colgado en la cárcel también. Entonces, 40 papeles entre todos. Y te voy a contar otra anécdota que viene aquí en la biografía autorizada de los Monty Python, que es que prácticamente iban a escena por día. Por ejemplo, ostras, la escena de la lapidación, la de Jehová, Jehová, sí, la grabaron antes de comer.
Ostras.
Entonces se quedaron todos como diciendo, ya está, ya hemos hecho. Hombre, evidentemente, ellos tenían mucho bagaje, ¿no? Personal, sí, pero claro, una película no es lo mismo que hacer la grabación de sus seriales de comedia.
Sí.
Y de sus series de comedia. Pero bueno, ahí estaban, ¿eh? Decían que gracias a poder grabar en Túnez tenían buena temperatura, para gente británica lo agradecían, que se levantaban, hacían un buen desayuno y podían grabar. Y bueno, sí, se grabó en Túnez. Y la verdad es que había mucha armonía en el rodaje y prácticamente iban a escena por día. Coméntame algo de la escena que vamos a hablar ahora, la de Pijus Magnificus. ¿Qué te parece? También ha quedado en el imaginario popular, ¿no? Hay gente que lo dice sin saber que es de esta película.
Sí, sí, no sé. Es también, es gracioso también el ver, ¿no? Como queréis que, en teoría, en la historia es... ¿Queréis que soltemos a Jesús o a Barrabás, ¿no? Uh-huh. Y eligen a Barrabás, pues no me acuerdo por qué motivo y tal, y era como se han equivocado. Pero en este caso es, eligen a otro, porque como saben que tiene un problema en el habla el emperador, será gracioso escuchar decir el nombre mal.
Ahora que hablas del defecto en el habla, quiero que sepas que otra anécdota del rodaje que contaron ellos mismos en la biografía es que los extras no sabían que el, sí, personaje tenía un defecto en el habla. Entonces, cuando no pronuncia la R, sí, las reacciones son... consiguieron captar lo que los centuriones
de los
estaban,
sí,
detrás,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí,
vamos,
sí,
ahora con la gran escena de Pijus Magnificus.
Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Judío? Brian, señor.
Brian, ¿eh?
No, no, Brian. ¡Ay!
Este pícaro tiene coraje.
¿Tiene qué, señor?
¿Coraje?
Oh, sí, algún colgajo.
No, no, coraje, valor. ¿A qué hora iban a atacarnos?
Sobre las 11, señor.
¿Osaste entrar en palacio?
¿Que no sé qué?
Réale una torta, cariñosamente.
¡Ah! Ah, ¿le tiramos al suelo?
¿Qué?
¿Que si le tiramos al suelo?
Sí, sí, por favor, tiradle al suelo. A ver, pícaro judío.
Yo no soy judío, soy romano.
¿Romano?
No, no, romano. ¡Ay!
Ah, con que tu padre era romano. ¿Quién era?
Era un centurión de las fuerzas de Jerusalén.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba?
Traviesus Maximus.
Centurión, ¿tenemos a alguien de ese nombre en la fuerza?
No, señor.
Pareces muy seguro. ¿Lo has comprobado?
Pues no, señor. Creí que era una broma. Como Quasimeu o Pijus Magnificus.
¿Qué tiene de gracioso Pijus Magnificus?
Es un nombre de chiste, señor.
Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pijus Magnificus. ¡Silencio! ¿Qué insolencia es esta? Acabarás en la escuela de gladiadores. ¿Cómo no me jodes tu comportamiento?
Puedo irme ya, señor.
Ay. Verás cuando Pijus Magnificus se entregue de esto. ¡Guardias! ¡Arrestadlo!
Ahí estaba, ¿no? Y además yo creo que en la escena él va como acrecentando el defecto, ¿no? Para como sí, hacerlo, sí. ¿No? Es bastante típico de ellos, ¿no? Que va subiendo el nivel de hilaridad, ¿no? En la escena. Bueno, pues ahí estaba una de las escenas también que han pasado la historia, uno de los diálogos de Pijus Magnificus y la mujer de Pijus Magnificus, que era incontinencia suma. Sí. Bueno, vamos ahora a... hay una escena que es reflejan lo que es un comité de un partido político, ¿no? Hablar. Y yo doy fe que eso es así, ¿no? Porque a veces están hablando, haremos, votaremos, y no acaban de hacer nada. Y en esta escena ya han apresado a Brian, entonces el comité urge a tomar una medida, ¿no? No sé qué te parece esta escena. Si, bueno, yo la he elegido, para mí es una de mis preferidas, esta burocracia interna de los partidos, como votemos, sí. No, cambia esta coma, ¿no? Sí. ¿Qué te parece esa...?
Esa también sale en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no? Cuando se encuentra al campesino y le pregunta, ¿dónde está tu rey? No, somos un rey, somos sí. Aquí, tenemos una asamblea.
Exacto, sí.
Sí, sí, pues eso, también es aparte hay que decir que ellos eran gente de mentalidad progresista.
Sí, sí.
Que hacían humor sobre su propia ideología. Es
exacto.
Decir, no se reían de lo ajeno, sino de lo propio.
De ellos mismos, sí.
Entonces está, sí, sí, muy interesante.
Pues vamos ahora a escuchar el corte de Comité del Frente Popular de Judea.
Optimismo, a no ser que aplastemos al Imperio Romano en los próximos 12 meses.
¿12 meses?
Sí, 12 meses. Hay que confesar que en cuestión de imperios, este es el número uno. Así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra.
¡Manos a la obra! Estoy de acuerdo, lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya.
Tiene razón. Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones, pronunciando discursos. Con eso no va a caer ni un soldado romano.
Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte.
A ninguna.
De acuerdo, es una pérdida total de tiempo.
¡Bien! ¡Han detenido a Brian!
¿Qué?
¿Se lo han llevado? ¿Le van a crucificar?
Bien, esto requiere estudio inmediato.
Sí, señor.
¿Qué?
Inmediato.
¿Nueva moción?
Completamente inmediato. Nueva. Presento propuesta de acción inmediata.
Una vez sometida a votación.
Evidentemente, una vez sometida a votación. No se puede seguir una resolución sin haber votación.
¿Cómo es?
Ante la reciente información que aporta la hermana Judith.
Apunta bien lo de Judith.
¡Rex, por favor! Es facilísimo. Lo único que hay que hacer es salir por esa puerta y evitar que los romanos lo claven. ¡Se lo han llevado, Rex! ¡Rex, se lo han llevado! ¡No lo entiendes! ¡Bah!
por ahí.
Ahí estaba la burocracia interna de los partidos políticos y, sí. Y doy fe que las que muchas asambleas de los partidos son así, ¿no? O sea, es como, no, apunta esto, esto está en el orden del día, no, oye, pero que esto es urgente. Sí, y ellos lo reflejan muy bien, además, como tú dices bien, tampoco la crítica no es una crítica agresiva, no, ni mucho menos, sino yo creo que cualquiera se puede sentir identificado, ¿no?
Es una crítica sana, que bien leída, pues que puede ayudar a que...
Ahora que estamos acabando, hay una escena que hemos tenido que quitar por el tiempo, que es la de crucifixión, sí, una cruz por persona, primera puerta a la derecha.
Me encanta.
Perdona,
ahí aparece George Harrison.
Ay, ahí sale
uno de los presos que están ahí, tal, es George Harrison.
Es George Harrison. Sí. Pues es que esa escena refleja muy bien todo lo que era la burocracia romana, ¿no? De incluso hasta para el momento de elegir la cruz y tal. Luego hay un chiste que no dice, no, crucifixión, no, yo soy libertad, que se han equivocado, ¿no?
De mis favoritos también, ¿eh? Sí.
Y luego el personaje de los dos carceleros, que tampoco ha dado tiempo de... Y son, yo creo, uno de los personajes más pulidos de toda la película, porque es como un tartamudo y un sordo. y después, bueno, pues después no son así, no hablan normal, ¿no? Pero ahí estaba también Terry Gilliam, que a mí me gusta mucho cuando sale en escena. Bueno, vamos a ir acabando con la penúltima, que es No somos el comité de rescate, que es cuando ya Brian está en la cruz, ya crucificado, viene su partido político a hacerle como una soflama política, como un
acto reivindicativo totalmente inútil.
Sí. Además es que, bueno, pues ya les hemos puesto en contexto, ¿no? Va su partido político a como darle el apoyo final a él e incluso a engrandecer la causa que no lleva parte alguna, ¿no? No somos el comité de rescate.
Gracias a Dios que habéis venido.
Sí, pero antes de nada debo decirte, Brian, con toda franqueza, que no somos el comité de rescate. No obstante, me han pedido que te lea el siguiente manifiesto en nombre del grupo. El Frente Popular de Judea, comillas, sector oficial... Cierra comillas, por la presente envía su sincero y fraternal saludo a Brian en esta ocasión de su martirio.
¿Qué?
Tu muerte marcará un hito en la continua lucha por la liberación de la patria de los agresores imperialistas romanos, descontando a los responsables del alcantarillado, sanidad, carreteras, escuelas, viviendas, viticultura y a todo otro romano que contribuya al bien de los judíos de ambos sexos y hermafroditas. Firmado el FPJ, etc. Quisiera añadir una nota personal expresando mi admiración ante lo que haces por nosotros en un momento que después de todo debe ser muy difícil para ti.
Reg, no vais a hacer nada.
Adiós, Brian. Y gracias.
Bueno, pues ahí estaba esta impresionante escena en la que empiezan a suceder cosas luego más hilarantes, ¿no? Viene también como un comité de suicidios, algo así. Y después también pasa algo muy gracioso, que es que no quieren estar crucificados. Cada uno quiere estar con su pueblo, ¿no? Es una forma de acabar. Pero realmente la forma de acabar, y para eso hoy te has traído tu instrumento favorito con el que das rienda suelta a toda actividad artística, aparte del audiovisual. En esta gran canción para acabar la película, que ha cantado todo el mundo alguna vez y ha tarareado sobre todo por el silbidito.
Sí.
Y bueno, adelantábamos un poco, pero ya para ir acabando, ¿qué pasó con esta canción? ¿Qué sucedió, ¿no? ¿Qué le pasó a Eric Idle por la cabeza para acabar la película así?
Bueno, pues eso, querían acabar. No sabían cómo terminar la canción.
Exacto, no sabían.
La película.
La película.
Y dijeron, pues oye, metemos una canción de estas que hacemos Neil y yo. Y pues eso, un tío que está crucificado está diciendo que siempre hay que ver el lado positivo de la vida, a pesar de que estás crucificado y más jorobado no puedes estar.
No puedes estar, ¿no? Es el final, ¿no?
Y es eso, y acaban ahí los crucificados incluso bailando y haciendo coreografías, ¿no? Con los miembros que les quedan sueltos, que no están crucificados. Y eso, sí, me parece maravilloso.
Bueno, pues como ya estamos en tiempo, si te parece, le damos ya rienda suelta a la guitarra y con esto acabamos la...
No, vamos a hacer el estribillo simplemente.
Ah, venga, va, a ver.
Pero me tenéis que ayudar, ¿eh?
Venga, va, te ayudamos, venga, va.
Venga, va, pues ahí vamos. Ahora. ¿Ahí se oye? Venga.
Sí, sí.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
Bueno, pues una manera, además, una manera especial de acabar el programa. Muchas gracias, Jordi. Sabía que podía contar con un experto en Monty Python como tú.
A ti por invitarme, hombre.
Espero que podamos volver algún día para hablar del sentido de la vida o otras de las maravillas de Monty Python. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nunca olviden ver el lado más bonito de la vida, el más brillante de la vida.
Correcto.
Bueno, hasta siempre.
Hasta otra.